derecho lo que hace, si está bien hecho, es garantizar que se cumplan situaciones de que son necesidades de la gente. Y en este caso estamos hablando de necesidades de chicos que el derecho garantiza que se cumplan. Para eso hay instrumentos como la Convención de los Derechos del Niño, al cual la Argentina está adherida hace más o menos unos veintitantos años, creo. De manera que esa es una garantía de que los derechos de los niños se cumplan, se garanticen, y que además esos derechos son precisamente la expresión de necesidades que tienen esos niños.
Claro. Doctor, ¿qué aprende o mal aprende, podemos decir, el niño que ve que sus padres se lo disputan como un rehén?
Mire, es una de las experiencias más terribles que puede tener un niño y que es bastante generalizada en los niños del divorcio, en los hijos del divorcio, es decir, o la separación. Porque, el hecho grave es que alguno de los progenitores use al niño y use el vínculo que el otro tiene con el niño para hostilizar al otro. El uso de un niño para alguna finalidad perversa es absolutamente multiplicar la perversidad. Y sobre todo tiene un efecto destructivo sobre ese niño, ¿cierto?
Doctor, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, los niños están varios años sin ver a sus padres, tanto puede ser a su madre o a su padre, y luego se quiere, por intención de los mismos padres o por algún acuerdo, se trata de restablecer el contacto? Cuando ya se perdió, cuando ya se perdieron años, ¿es posible restablecer el vínculo?
Y de ahí que me disculpen, pero hay una doble postura falsa. Después de años de haber interrumpido el contacto, se interrumpe el contacto por dos acciones. Por uno de los progenitores que denunció falsamente al otro, se supone que falsamente, porque si hubiera sido una denuncia correcta, no hay posibilidad de restitución del contacto. Si se ve la posibilidad de una restitución del contacto, es porque la denuncia fue falsa. Obviamente ahí hay una grave malignidad. Y por el otro lado, hay una irresponsabilidad de los jueces que tienen la obligación de evaluar las denuncias de una manera realmente criteriosa y no adherirse a cualquier denuncia de cualquier disparate, de cualquier cosa que le parezca preocupante. Y por el otro lado, el otro elemento que a veces genera o que tiene que ver con una mala praxis es la demora. Es decir, hay casos en los que empieza la interrupción del contacto con un progenitor que ha sido denunciado falsamente cuando el niño es niño y termina cuando el niño ya es adulto. Es decir, yo tengo casos de 8 años, 9 años, 6 años, lo cual es una aberración. En Brasil, por ejemplo, este tipo de casos, hay una ley que se llama Ley de Alienación Parental que le da al juez 90 días para cumplir, para resolver el caso. No tiene más que 90 días para resolver el caso. Y parecería que los brasileños lo resuelven. Si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no nosotros?
Claro. Claro, ahora psicológicamente, ¿cómo se ve afectado ese vínculo? Porque de repente el niño se termina encontrando con un extraño, que en muchos casos a lo mejor tiene buenas referencias y en otras no, tiene malas referencias.
Pero las malas referencias son falsas.
Sí, pero al niño ya se las dijeron.
No estaríamos reiniciando el contacto, promoviendo una revinculación.
Claro, pero al niño...
La revinculación se hace cuando ha habido una interrupción que es inadecuada, que es fallida, que se interrumpió el contacto por las dudas. Pero esas dudas duraron 5 años, por ejemplo. Después de 5 años, en que quien hizo la denuncia sigue haciéndole un lavado de cerebro al niño, diciéndole, porque tu papá es un abusador, tu papá es un abusador, no ves a tu papá porque es un abusador. Un buen día resulta que se convencieron de que el papá no es abusador y entonces hay que llevar al niño a que se recontacte con el papá que él creía que era un abusador. Encima, esto tampoco se ocupan los jueces de aclararle al niño. Yo siempre sostengo que cuando a un niño un juez le tiene que interrumpir el contacto con su progenitor, madre o padre, el juez es el que le debe dar una explicación, porque el juez es el último personaje responsable y que tiene alguna credibilidad para el niño. Uh-huh. Y cuando probado que ese padre o madre es una persona correcta, honesta y que no tiene nada de lo que se lo acusó, el juez es el que otra vez debiera reunir al niño y explicarle que fue algo fallido y que ya no hay ninguna razón para mantener esa interrupción. Pero eso no se hace, lamentablemente.
Claro.
Siempre tenemos el problema de que los juzgados están saturados de mucho trabajo, pero bueno, a veces hacer las cosas bien ahorra trabajo, en vez de hacerlas mal, que genera que las familias vuelvan con problemas nuevos, o repitiendo los viejos, ¿no?
Claro. Doctor, la violencia doméstica, la violencia del hombre contra la mujer ha ganado terreno, lamentablemente, en nuestra sociedad, en nuestra cultura. ¿Qué se sugiere hacer desde la psicología, desde la psiquiatría, cuando en una separación se realiza justamente por este problema de violencia del hombre contra la mujer? ¿Qué pasa con el vínculo entre el niño y ese eventual padre golpeador? ¿Qué se debe hacer?
Mire, yo tengo un criterio un poco crítico con respecto a esas reflexiones. Me van a tachar de machista, yo creo que no tengo nada de machista. Pero yo no creo, primero, que haya hombres golpeadores. Yo creo que hay, la violencia no es algo personal, es relacional. Lo que hay son parejas golpeadas o golpeadores. Es decir, la violencia es relacional, no es propia de una persona, salvo raras excepciones. Por otro lado, pareciera que únicamente los hombres son capaces de ejercer violencia. Las mujeres nunca tienen ninguna violencia. Yo creo que lo que hay que entender es que a veces las mujeres tienen la capacidad de ejercer violencia con alguna sutileza. Las mujeres no dan trompadas, pero pueden ejercer violencia de otra manera. Y el gran problema es la escalada simétrica de la violencia. Es decir, que uno inicia una acción violenta, el otro le contesta con otra peor, y el otro así sigue escalando, hasta que a veces se llega al femicidio o se llega al homicidio. Pero yo creo que la violencia no es propia de un sexo ni de ni de una sola persona, sino de ambos, y hay que tratar de solucionar el problema a nivel de la pareja, que eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Lo que estamos convirtiendo es a la humanidad en una relación entre hombres malos y mujeres víctimas. Uh-huh. Y yo creo que ni a las mujeres les gusta ser víctimas crónicas, ni a los hombres nos gusta ser victimarios.
Claro.
En el mundo hay mucha gente que no es ni víctima ni victimaria.